Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
He pasado unos días fatal, fatal. Pero bueno, ahí estamos luchando todo. Primero por la salud, que lo hemos pasado bastante mal nosotros y nuestra familia. Y lo que queremos también es jugar.
¿Los compañeros cómo están?
Pasándolo mal también, pero queremos jugar y que también deportivamente no nos quiten lo que nos hemos ganado en el campo.
No, vuestra idea sí que es jugar, ¿no?
Sí, claro, es lo que queremos. Primero, mejorarnos de la salud, que es lo principal, lo prioritario y lo más importante. Pero sí que es cierto que tampoco queremos que nos quiten lo que nos hemos ganado en el campo.
Señoras y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Hemos querido empezar el programa de hoy con las primeras palabras después de tener el alta médica del futbolista del Fuenlabrada, de Chico Flores, que ha recibido el alta hospitalaria. Era el jugador del Fuenlabrada que había estado ingresado, que lo había pasado realmente mal. Y después de la guerra de comunicados de la Federación, del Consejo Superior de Deportes, de la Liga, del ruido mediático, de la pataleta que está haciendo el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, se han olvidado de que había jugadores infectados por el COVID, que había jugadores que lo estaban pasando realmente mal, confinados en un hotel, y que evidentemente el Fuenlabrada había hecho lo que le había dicho la patronal, lo que le había dicho la Liga. Ahora tendrá que venir la solución. Y este testimonio es claro, del futbolista del Fuenlabrada. Un amigo, un hermano se ha recuperado y yo la verdad que tengo que estar muy contento. Primero porque hay que recuperar la normalidad y la salud. Y luego ya veremos qué sucede. Pero se han ganado en el campo los chavales del Fuenlabrada a por lo menos pelear ese sexto puesto. Ese sexto puesto que ha sido por causa de fuerza mayor. Repito, todavía no ha terminado la segunda porque se tiene que jugar ese Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. Por mucho que el Depor quiera hacer toda la fuerza y todo el ruido del mundo. Será las instituciones públicas las que tengan que dirimir qué va a pasar. Pero sin lugar a dudas nos quedamos con el testimonio humano, directo y sencillo y humilde del futbolista del Fuenlabrada, que hoy ha recibido el alta médica. Así que nos congratulamos que Chico Flores se haya recuperado y que el resto de jugadores vayan llevándolo como buenamente puedan ese COVID-19. En otro orden de cosas, hoy se ha conocido ya en Clave Málaga que la audiencia ha tumbado una petición de los Altani. En este caso va por Richard Sahin, que ya saben que el ex director general del Málaga salió de una manera muy abrupta del equipo malaguista y nada, RQR la han querido meter con calzador, ni la jueza ni la audiencia así lo han querido, le han tumbado, han desestimado esa petición de los Altani. Y vamos con más, ya saben que estamos a 28 de julio, pleno verano en Málaga, y empezamos como siempre con los titulares del día. La otra noticia del día es que un ERE deportivo en la plantilla del Málaga puede ser la solución. Esa va a ser la principal tabla de escape para el reajuste económico y posterior levantamiento de la sanción de la Liga para el equipo malaguista. Aunque la plantilla sabe que está de vacaciones, en el horizonte está cumplimentar ese límite salarial. Antes de salir a fichar a cualquier futbolista, hay que negociar todavía con los que están. Olvídense de fichar hasta que no se solucione el tema de inscripción. Por lo tanto, el administrador judicial José María Muñoz, en orden, junto con Manolo Gaspar, director deportivo, y el técnico Sergio Pellicer, tienen que ahondar en ver a ver qué numéricamente hablando le den los números para poder fichar. Pero antes, como digo, tienen que negociar con los jugadores que tienen alta ficha. Y es que lo que busca el Málaga, la realidad del Málaga, es poder inscribir jugadores. Que no le pase como con Okazaki, como con Mula, Iván y el propio José Rodríguez. Por cierto, jugador cedido en el Fuenlabrada. En estos casos, como ya contó Manolo Gaspar en COPE, no tienen contratos elevados, se pueden asumir, y por ello Luis Muñoz va a esperar al Málaga, pero lo que no quiere es esperar al último día que le digan que no puede ser inscrito y que, por lo tanto, su ficha no es válida y se quede sin equipo, como le pasó, como digo, a Iván Mula y José Rodríguez. No se va a firmar hasta que, como saben, no se pueda llegar a un acuerdo en ese límite salarial. Lo contaba precisamente Manolo Gaspar, aquí, en COPE Málaga.
En eso sí que que creo que hay muy buena sintonía y que podemos tener no facilidades, porque realmente estamos inscribiendo jugadores que son patrimonio nuestro, que no son jugadores de salario desorbitado y que entran en la realidad nueva del Málaga. Uh-huh. Es verdad que son jugadores pues que en el campo pues son de una categoría bastante importante para lo que nosotros queremos. Entonces, soy optimista, José María eso lo lleva tiempo peleando y creo que podríamos tener muy buena noticia en ese sentido.
Bueno, hoy lo adelantan los compañeros del Diario Sur. Horta podría dejar un buen pellizco en el Málaga. Esta mañana hemos estado dialogando, no ha querido entrar públicamente en directo con el agente, con la empresa que lleva los destinos de Ricardo Horta, que es verdad que el equipo sportinguista, el Sporting de Braga, podría llegar a un acuerdo con el Málaga para por lo menos intentar de que el conjunto portugués se haga cargo o pueda comprarle al Málaga pues ese porcentaje. No se sabe muy bien el porcentaje, bailan la cifra dependiendo de la cantidad, pero estamos hablando de un 15 o un 20%. Es verdad que esta temporada ha sido muy buena, la del futbolista portugués en el Sporting de Braga, ha firmado nada más y nada menos que 24 goles, ha dado 8 asistencias, ha jugado 52 partidos y la verdad que el valor del futbolista va en aumento. Pero es posible, como nos comentaba hoy la gente, que hasta incluso pueda renovar por el conjunto portugués. Ya comentaba precisamente Manolo Gaspar sobre Horta esto la pasada semana.
Bueno, creo que todavía no tenemos nada. José María es optimista en este tema porque ve que...
Hay un porcentaje puede, importante, claro.
Claro, que puede tener ahí un ingreso. Pero bueno, es algo que está en el aire. Prefiero contar con lo que tengo y no con las especulaciones, porque al final puede llegar, pero puede que llegue tarde. Entonces, bueno, pero que somos optimistas, sí, porque, bueno, Horta ha hecho una gran temporada, un jugador que está en el mercado y que suena con fuerza para algunos equipos.
Pues ya lo saben, suena con fuerza para algunos equipos, pero la otra noticia es que el Sporting de Braga podría plantearse, incluso si no hay nada sobre la mesa que le convenga, poder renovar al futbolista. Esto iría en contra de los intereses, por ejemplo, del Málaga. Y quiere recuperar su mejor versión, y es un jugador de la tierra, y quiere volver a estar fuerte. Es Dani Pacheco. Ayer el pizarreño estuvo en COPE más Málaga. Aquí, en esta sintonía, se recupera de la lesión en el talón. Recuerden que confirmaba que sí, que se estaba infiltrando para jugar, hasta que los médicos le dijeron que ese camino había que coger otro y al final acabó en Barcelona operándose. Él ha hecho todo y él dice que es verdad, que reconoce que han tenido muchas lesiones.
Ojalá, es mi idea desde el primer día, pues bueno, lo he conseguido solo en tramos muy pequeñitos de cada temporada de la que he estado y bueno, obviamente si no tengo lesión pues me ayudará a poder estar mejor, a poder ayudar más y bueno, pues mostrar la mejor versión mía que prácticamente apenas se ha podido ver aquí. Desde que he llegado he tenido muchas lesiones, ninguna digamos seria, pero una tras otra que no te deja pues, ganar confianza ni en partidos, ni en el grupo, ni físicamente, ni mentalmente, de ninguna manera. Y bueno, pues ojalá que tras esta operación pues me dejen tranquilo un poco y pueda bueno pues sacar lo mejor de mí.
Eso era lo que contaba precisamente ayer en esta sintonía el jugador del Málaga, Dani Pacheco. La otra noticia del día con la que contábamos al principio del programa, la Audiencia Provincial de Málaga vuelve a desestimar un recurso de apelación presentado por los Altani. Hoy han desestimado la pretensión de estos querellados de los Altani de que Richard Sahin sí sea nombrado interventor judicial, adjunto al administrador José María Muñoz. La última petición de los Altani era que Richard Sahin, destituido de su cargo como manager general el primer día que Muñoz llegó a la Rosaleda, fuera nombrado interventor judicial adjunto. De esta forma, duro bala palo, como digo, están más lejos que cerca de volver de nuevo a la gestión del equipo malaguista. Y otra noticia, noticia COPE. Después del tremendo éxito deportivo y organizativo de los playoffs de ascenso de segunda B a segunda y de tercera a segunda B, los campos de la Rosaleda, Ciudad de Málaga, Marbella, Algeciras, pues el modelo ha gustado, los escenarios han acompañado y Málaga está en la mesa de trabajo de Rubiales, ¿eh? No se descarta repetir esto de cara a futuro. Es una mesa de negociación y de estudio larga en la que Rubiales podría dar incluso hasta el ok. Y hablamos de baloncesto porque hay un Jaime Fernández nuevo. Lo escuchábamos ayer sin dolor y confía en ser superlativo, como digo, para este año para Luis Casimiro. Se está recuperando día a día en los guindos y ayer en COPE nos habló de cómo lleva la recuperación, ya saben, de la recuperación de la operación en los pies, en el talón. Un jugadorazo que vuelve de nuevo a sonreír. Esto era lo que contaba ayer Jaime en la COPE.
Bien, va todo viento en popa. Me encuentro cada semana mejor. Cada semana noto que puedo hacer mejores pasos, hacer mejor los ejercicios, noto menos tensión en el Aquiles y bueno, parece que todo marcha muy bien. Hay que ser cauto porque queda tiempo, pero va todo estupendamente.
Va todo estupendamente. Y por cierto, ya hay protocolo oficial para el baloncesto base en Andalucía. El protocolo comprende un documento de 33 páginas en el que dice que el baloncesto es un deporte de contacto y en el que no puede garantizarse la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Se puede practicar tanto en instalaciones al aire libre como en cubiertas de la categoría senior, sub-22, junior, cadete, infantil, preinfantil, mini básquet, pre-mini básquet y baby básquet. Dice además en el escrito que habrá un máximo número de jugadores en un entrenamiento de 20 con 4 entrenadores para los partidos, el tope es de 16 y evidentemente habrán 9 asistentes, 5 árbitros, mucha higiene, gel, mascarillas, todo el protocolo ya establecido por parte de la andaluza. Así que hablaremos de ello largo, largo y tendido. 11 minutos sobre las 3 de la tarde. Están sintonizando el tiempo para el deporte. Están sintonizando la radio del deporte de Málaga. Están sintonizando Deportes COPE Málaga a esta hora de la tarde. Continuamos.
Deportes
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
A esta hora de la sobremesa nos vamos a ir a las redes sociales. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy a través de nuestras redes sociales y en el Twitter, que no en WhatsApp, Instagram y Facebook, que se han caído, el Twitter responde, ahí estamos. Hemos preguntado sobre Munir, el portero del Málaga, el titularísimo Munir, 2 temporadas en el equipo malaguista, le queda esta y otra más, esta que va a empezar y la próxima. La pregunta es, ¿mantendrías a Munir como portero del Málaga o buscarías otro en el mercado para ser titular? José Luis dice, cobra demasiado, con el nivel que tiene buscamos otro más barato. Juan Alejo dice, si no tenemos ni para llevar a Munir al cine, ¿cómo vamos a buscar sustitutos? Munir merece seguir por su buen fin de temporada. Juani dice por aquí, yo podría traer a Willy Caballero y tendrá más competencia. Bueno, complicado que venga el portero del Chelsea. Paco Luque dice, si su sueldo lo permite, me lo quedaría. Pero si no es así y llega una buena oferta y puede llegar, lo vendería. Más por aquí, dice Málaga Nuestra, yo le mantendría y aparte buscaría otro portero de garantías para sustituirle cuando juega con su selección o por si se lesiona. Todo ello si su sueldo no es un obstáculo en caso de que haya que rebajárselo o si hubiese una buena oferta por él. Dice otro por aquí, yo fichaba un 5, caen 83, como siempre metiendo la cuñita del mundo del baloncesto. Alfonso dice por aquí, yo me quedaba con Munir, pero le ponía a alguien para pelear ese primer puesto. Otro dice por aquí como Paco, yo lo dejaba, eso sí, tendría una charla larga con él. Todos los años nos da un enorme error. Bueno, es lo que dicen por aquí los amigos del Twitter de la cadena COPE de Málaga, @deportescopemlg. ¿Y tú qué opinas?
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE, 13 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos con más. Vamos a tranquilizarnos un poquito con los amigos de Iñaki. ¿Cómo se come en el Iñaki? Estuve ayer y es increíble. Ya está abierto, ya lo sabes. Ha encendido Iñaki la barbacoa de carbón de leña, para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet. Está en la paralela. Se llama La Despensa de Iñaki y está en calle Héroe de Sotoa. Madre mía, es increíble La Despensa de Iñaki porque es comida gourmet. Y ya lo sabes, en calle Ayala está Asador Iñaki. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. O si lo prefieres, todos los platos del Asador Iñaki los puedes disfrutar y paladear en tu casa con el servicio delivery de este Asador Iñaki. Infórmate en su página web, en su número de teléfono de reservas. En Asador Iñaki, ya sabes, te van a recibir con los brazos abiertos, con una sonrisa, con profesionalidad, con el protocolo COVID-19, porque ya sabes que Asador Iñaki ha vuelto después de la pandemia con más fuerza que nunca. Pues vamos con la última hora del Málaga. Antes te recuerdo este consejo.
Ya puedes recoger tu ejemplar de la procesión de las procesiones 2020 en COPE Málaga, calle Linaje 2 primero, en horario de mañana de 9 a 2, de lunes a viernes.
Y recuerda, nosotros te cuidamos, cuida tú de nosotros y cumple con todas las recomendaciones sanitarias.
Bueno, pues esa es la recomendación que te hacemos en el día de hoy, 3 y 15 minutos de la tarde. Hoy tenemos tertulión, hoy tenemos un tertulión malaguista importante con el compañero Dani Marín del Desmarque, con Miguel Ángel Gutiérrez del Málaga Hoy, con Borja Gutiérrez del Sur. Vamos con todo ello, pero antes vamos con la última hora también, enlazándolo con la última hora del Málaga. Bueno, vamos con la última hora del Málaga. Hay mucho que contar del equipo malaguista. La noticia del día nos la trae de nuevo el aspecto judicial en el equipo malaguista. Ya saben, la Audiencia Provincial de Málaga ha vuelto de nuevo a desestimar un recurso de apelación presentado por los Altani. Es el enésimo, no sé ya por dónde va, si es el cuarto o el quinto. Hoy la audiencia destaca que desestima la pretensión de estos querellados de que Richard Sahin sea nombrado interventor judicial, adjunto al administrador judicial José María Muñoz, es decir, fiscalizar lo que haga el actual administrador judicial. La última petición de los Altani era que, evidentemente, el anterior manager general, el cesado Sahin, fuese nombrado interventor judicial adjunto. Nada más lejos de la realidad. Lo ha desestimado ya no solo a petición de la jueza, sino también la Audiencia Provincial de Málaga. Es una más. Se van conociendo más detalles de ese registro policial, de ese sumario policial a cuentagotas. Se van conociendo más detalles y todavía tiene que salir mucho más, me comentan. Dice Javier, cuidado que tiene que salir mucho más. Pues vamos a estar pendientes y aquí y en los distintos medios de comunicación de Málaga lo vamos a contar. Porque a nadie se le escapa que es una situación bastante peliaguda y que está también mucha gente pendiente de que por fin ya se solucione el aspecto judicial en el Málaga. Tenemos que tener tertulia, pero antes de escuchar la tertulia, quiero recordar este sonido de Manolo Gaspar. El director deportivo del Málaga hablaba de Ricardo Horta y los compañeros del Diario Sur, como decía, lo sacan. Es verdad que el Sporting de Braga lo que quiere es comprarle la parte al Málaga, pero hoy hablando precisamente con el agente del jugador, dice, cuidado que también a lo mejor el Sporting ve conveniente renovar y ampliar al jugador porque sabe que tiene un diamante en bruto en su fila. Es la cuarta temporada que tiene Horta en el Sporting de Braga. Hombre, no le interesaría para nada al Málaga que el jugador renovase con el Sporting de Braga. Aquí lo interesante sería que el Málaga cediera a vender su parte y si lo quieren vender luego por 50 millones, allá ellos. Pero por lo menos el Málaga pilla ya el dinero. ¿Pero cuál puede ser el problema? Lo adelantaba aquí Manolo Gaspar. Puede ser que igual a lo mejor el dinero pudiera llegar tarde y sería una jugada, evidentemente, bastante complicada, sobre todo para el Málaga, que necesita ya el dinero. Por eso entraría en liza la posibilidad de una venta rápida. Escuchen a Manolo Gaspar aquí en COPE.
Bueno, creo que todavía no tenemos nada. José María es optimista en este tema porque ve que
hay un porcentaje importante, claro.
Claro, que puede tener ahí un ingreso. Pero bueno, es algo que está en el aire. Prefiero contar con lo que tengo y no con las especulaciones, porque al final puede llegar, pero puede que llegue tarde. Entonces, bueno, pero que somos optimistas, sí, porque, bueno, Horta ha hecho una gran temporada, un jugador que está en el mercado y que suena con fuerza para algunos equipos.
Bueno, eso era lo que contaba Manolo Gaspar aquí en la COPE. Y la otra noticia es que, evidentemente, antes de ir a por jugadores, el Málaga tiene que negociar con los actuales para que se bajen el sueldo y entren en todos en ese límite salarial que te impone la Liga. Como hemos comentado, se baraja la posibilidad real de un ERE deportivo. Ya saben que el club le hizo un ERE a los trabajadores, nunca a la plantilla, para no desviar la atención de que la permanencia fuera lo primero que tuvieran en la cabeza. Ya terminó la temporada y ahora es cuando viene Manolo con las rebajas. Así que, por lo tanto, mucho me temo que va a haber lío en algunos contratos y en algunos jugadores, pero es que el Málaga, ya no lo decía aquí Manolo Gaspar, es lo que tenemos y con esa base es la que tenemos que pelear. No se pueden pagar contratos que, evidentemente, son inasumibles para el Málaga. Por eso digo que hay muchos jugadores de segunda, alguna cesión de primera. Ahora mismo, como dijo Manuel, es inviable. Hay que adelgazar un poquito en el plano económico. 20 minutos sobre las 3 de la tarde. Tenemos un tertulión por delante bastante significativo en el día de hoy. Así que vamos con ello.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Bueno, vamos a seguir en directo, vamos a saludar ya los componentes de la mesa con esta nueva realidad, pues unos por el Zoom, otros por el Skype, otros por teléfono, en definitiva esta es la nueva realidad también de los medios de comunicación. Tiro por el desmarque Málaga y está un buen compañero, Dani Marín. Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes.
Saludo también por aquí a el compañero del Diario Sur, Borja Gutiérrez. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Qué buen sonido tiene Borja, es que lo hacemos por el Zoom. ¿Has visto, Dani?
Sí, los jóvenes vienen pegando fuerte. Sí te digo que en este confinamiento, entre el Jitsi, el Zoom,
terrible
el Skype, el FaceTime,
no.
Ya hemos hecho cursos y avances en todo, pero la verdad es que hoy no me venía bien.
No,
la próxima prométale, sí, que está por ti.
Está claro, Borja Gutiérrez saludado. Vamos con otro Gutiérrez, con Miguel Ángel del Málaga Hoy. Lo podemos leer ahí en el periódico malagueño. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo sí soy de los jóvenes, que no como Dani, ¿no? Que se apuntan al
club. ¿Sabes lo que pasa? Que he saludado a Dani porque he tirado de veteranía primero. Digo, de los tres al más veterano. ¿Eh, Dani?
Yo estoy ya muy viejo, Javi. Ya cada vez pesan más los años.
Pero además, bueno, de verdad.
Es un placer estar con todos los compañeros y contigo en
estos jóvenes nos van a retirar. Sí, señor. Bueno, lo primero. ¿Qué os parece el enésimo escrito de la audiencia? Empiezo por ti, Dani.
Otro más, ¿no? La verdad es que ya este casi que se nos había olvidado, porque es verdad que ya en una primera instancia la jueza desestimó la petición de la defensa de Dani de que Sahin, digamos, volviera al club como interventor judicial y ya casi que se nos había olvidado que había habido un recurso de apelación y que incluso había habido un auto de respuesta de la Audiencia Provincial. Bueno, este queda muy antiguo, ¿no? Si queda ya antigua la salvación hace una semana, ¿cómo puede quedar Richard Sahin, ¿no?, en esta encrucijada? Pero bueno, los pasos de la justicia son así. Es verdad que el auto tiene fecha de 15 de 7 de julio, es decir, hace 21 días, pero se han conocido hoy ese contenido y, por decirlo así, pues bueno, suena un poquito como a caspa, por decirlo así, por todo lo que ha pasado, pero no es más que otro varapalo que sufre la familia Altani. Por tanto, el administrador judicial sigue al frente del timón. Se cumplen, por cierto, en un par de semanas, dos, tres semanas, se cumplen ya los 6 meses. Evidentemente, estamos casi convencidos de que habrá una prórroga en ese periodo y que, por tanto, durante otros 6 meses más, seguirá José María Muñoz al frente de la entidad en lo que se refiere a la gestión y a la parcela ejecutiva del Málaga. Bueno, resumiendo, más o menos lo esperado, ¿no?, lo que se ha conocido con respecto al tema de Altani.
Borja, ¿qué te parece?
Pues me quedo con esa lectura de que se refuerza una vez más la función del administrador judicial. Como bien ha dicho Dani, pues estamos pendientes de ver si también se hace oficial que se prolonga su estancia en el Málaga. Parece que evidente que eso va a ocurrir. Y luego, pues, una respuesta más contundente de los juzgados, desde la jueza a la parte de Altani, de los Altani, que, bueno, pues siguen intentando, pues, poner palos en la rueda en el transcurso de este proceso judicial, pero que la jueza creo que también está entendiendo todo lo que conlleva pues este proceso para un club de fútbol, lo diligente que se necesita ser, y bueno, está teniendo un ritmo muy ágil, muy rápido, aunque parece que no sea lo suficiente para un club como el Málaga, para un equipo de fútbol en general, ¿no? Porque los plazos son mucho más cortos. Vamos a ver cómo funciona todo esto y si se puede, que al final es el fin claro de este verano, es hacer una plantilla competitiva para que el Málaga el año que viene pues no pase tantos apuros.
Miguel, ¿qué te parece?
No, pues voy en esa línea, ¿no?, de los compañeros, tanto de Borja como de Dani. Al fin y al cabo era lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba que la jueza pues apartara definitivamente cualquier opción de que volviera a Sahin, como decía Dani también, que, bueno, es una decisión que se tomó hace tiempo, que se conoce ahora, más de lo mismo. Al fin y al cabo, como también decía Borja, ¿no?, se entiende que la jueza ve cómo está el escenario, cuál es la coyuntura actual del club y agiliza un poquito los pasos, que bueno, que si bien tiempo atrás veamos que todo transcurría muy lento, ¿no? Por parte de la justicia, como han sido los casos de Blue Bay, ahora vemos que hay una cierta agilidad, que vemos los pasos adelante y con José María Muñoz, ¿no? Que parece que dentro de la situación realista que tenemos, pues está dando los pasos que considera oportunos para que la viabilidad del club sea real.
Y ahora llega el turno de preguntaros por la plantilla, por esa negociación que se va a llevar a cabo, que ya se está llevando a cabo, que se llevaba a cabo y que se va a seguir llevando a cabo. Es que no se puede pagar lo que el Málaga ha pagado de contratos. Es inviable la nueva realidad económica, así que por lo tanto los jugadores se le van a tener que decir a los que más contratos tienen altos, decir, oye, mira, es que no te puedo pagar. Te doy la carta de libertad y te vas, o te meto en un ERE deportivo y ahí ya te ves, o en este caso hay una rebaja salarial. Eso es muy complicado para muchos de los jugadores. Yo sé que muchos de ellos quieren continuar, pero mucho te quiero perrito, pero van poquito. Hay que intentar entre las dos partes llegar a un tipo de acuerdo. Dani, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, yo creo que es un tema muy sensible, bastante sensible, como también lo es, por supuesto, los 36 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo, en este caso no deportivo. Entonces, yo siempre creo que el futbolista está en su derecho legítimo de reclamar lo que entiende, no entiende, lo que es suyo, porque así se ha firmado. Pero, claro, metiendo un poco el bisturí a nivel subjetivo y demás, aquí yo creo que todos tienen que hacer un esfuerzo si quieren seguir. Los abonados, el club les pide comprensión y paciencia con el tema de los partidos que no han podido ser satisfechos por la situación de pandemia del COVID. A los diferentes miembros del entorno, bueno, pues se les pide que acaten un poco la situación actual, no solamente de crisis general a nivel global por el coronavirus, sino también a nivel particular por la situación en la que está la entidad, y a partir de ahí va a haber que ir muy, muy fino. Es que no se cabe. Es que si el Málaga tenía 9,9 millones de tope salarial o de salario liga el curso pasado y se excedió, imaginaros en ese en el que va a ser una tercera parte aproximadamente de partida. A partir de ahí, si hay traspasos, patrocinios, etcétera, será más, pero de partida es muy, muy, muy pequeño. y hay jugadores que con sus contratos casi, es decir, hay dos, tres futbolistas o incluso un par de futbolistas que con su salario el año que viene coparían ya el salario líder.
Es que es imposible, Dani. Claro. Es que con la realidad actual económica, vamos a decirlo claro, Juan Peñor es imposible, imposible, y él lo sabe, yo lo he hablado con él y él lo reconoce. Es imposible que ese contrato lo pueda pagar ningún club de segunda y parte de primera. Miren ustedes, de segunda, descartado, y parte de primera. Entonces, el Málaga lo que le tiene que decir es, oiga, es que no puedo, es que es imposible. O haces tú un esfuerzo o no puedo, es que es imposible, Dani. Digo el caso de Juan Vivo, claro, que es el más llamativo, por el que se va a meter la tijera y por el que va a empezar el Málaga. Pero luego es verdad que hay otros menores que todavía arrastran de primera, que se ha publicado y que se ha dicho, que sí van a tener que, como tú bien dices, Dani, oye, eso es lícito, eso lo han firmado y ellos no tienen culpa. Pero sí es verdad que en esta nueva realidad ellos lo tienen que entender también.
Claro, es que la decisión ya va a ser drástica. Es que o aceptas esta reducción, o aceptas las facilidades que te brindamos para que dejes el club,
sí,
o vas a ser incluido en un ERE deportivo, porque al final es la solución que entienden los gestores del club actuales para poder sobrevivir. Entonces, esto o esto, pero es que se realiza todo eso. A partir de ahí, pues cada jugador tendrá su caso. Hay futbolistas que tú has mencionado algunos, hay muchos más casos de futbolistas que están con contratos sobredimensionados para la realidad actual del club, y a partir de ahí habrá que decidir y sobre eso rehacer una plantilla. Es que no solamente hay que reajustar lo que hay, sino también hacer una plantilla. O sea, es una tarea bastante complicada la que tienen por delante los responsables del Málaga los próximos meses.
Borja, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, el objetivo está claro, como bien decís, que es adelgazar el gasto de la plantilla, y luego a partir de ahí, cuando ya se va metiendo uno en faena, pues se conocen las complicaciones que hay. Primero porque cada jugador supone un caso diferente, cada jugador pues cuenta con unas opciones también distintas, con un mercado y un cartel diferente, aunque en general pues todos han subido un poquito o han mejorado su imagen en la recta final de Liga, sobre todo en este caso Juanpi. Aún así estoy con vosotros que ningún equipo le va a poder dar
lo de Juanpi,
firmó en el Málaga.
Lo de Juanpi, Borja, Dani, Miguel, es que es imposible, es que te pones a mirarlo. Y no hay ninguna
contrato. En su momento fue un contrato que significaba pues la apuesta del Málaga por intentar pagarle lo que más o menos, un poco yo creo más de lo normal, pero también pagarle a un futbolista que ya todos conocemos cuál es su calidad, y mirando también entiendo que fue una apuesta para una posible venta que al final pues no se dio porque su rendimiento se vio alterado, ¿no? Entonces al final pues no fue positiva, ¿no? O no resultó esa apuesta como debería. Volviendo un poco, encauzando el debate, la situación es complicada porque, claro, ahora te tienes que sentar con cada uno, ver cuáles son sus objetivos. Muchos también tendrán pensado irse, pero no de cualquier manera. Todos han dicho a nivel público que van a ayudar al club, que quieren ayudar al club, que si se tienen que marchar, que si tienen que acatar cualquier cosa, pues lo van a hacer. Ahora es el momento, ¿no? Ahora es el momento de hablar, de dar un poco la cara, pero bueno, entiendo también, no hay que posicionarse para nada, ellos no son el problema, ni mucho menos de todo esto, sino víctimas también de hasta dónde ha llegado el Málaga, y entonces hay que entender, por supuesto, que las carreras de los futbolistas son cortas y que esto al final es un negocio, y por mucho corazón, por mucha identidad, por muy bien que vivas aquí, bueno, que también puedes elegir por esa vía, ¿no? Que no todo sea el trabajo, pero ahí ya lo tiene que valorar el propio jugador, y lo veo todo muy complicado, ¿no? También lo del ERE, que no sé si realmente es un ERE como tal, porque la naturaleza del ERE es adelgazar una plantilla, ¿no? A nivel de efectivo, y en el caso del equipo, del primer equipo, no se quiere eliminar plazas de jugadores, ¿no? Porque ya tiene bastantes pocas, sino se quiere sustituir unos que son muy caros por otros más baratos. Entonces no sé si eso lo contempla el ERE en sí, pero entiendo que la jueza aquí y el administrador judicial tienen todas las figuras legales a su disposición como para poder resolver esta situación. De momento no hay mayor novedad y existe una gran expectación tanto por los jugadores como por todo el entorno del Málaga también, porque se conoce esta situación, se sabe que esto iba a pasar. De hecho, en una entrevista que tenía con Luis Hernández, digo esto ya acabo, una entrevista hace unos meses, como que se quería obviar el tema, pero obviamente se sabía que se iba a llegar a esta situación. Bueno, ya estamos aquí y es el momento de tomar la decisión, porque, entre otras cosas, aunque el mercado de fichaje se acabe el 5 de octubre, la capacidad para fichar del Málaga no es la mejor del mundo en el mercado, ni mucho menos, y entonces también necesita tiempo para utilizarlo como un arma más.
Y luego está el tema de los jugadores que tienen contrato todavía, que tienen un contrato alto y que no vayan a contar para el Málaga. Saco el nombre, por ejemplo, de Rolón, Renato Santos. Son jugadores con contratos altos, evidentemente, que no le valen al Málaga actual, y que Miguel Ángel, ahí sí a lo mejor el Málaga lo va a tener mucho más complicado, porque esos jugadores, al no tener un gran mercado, no se van a querer mover de aquí, ¿no?
Es que la tesitura es peliaguda. O sea, el número de contratos que tiene que revisar en este caso Gaspar para cuadrar cuentas es altísimo. Hay cantidad de casos individuales que cada jugador tendrá su postura, cada jugador tendrá su sentimiento, su idea de cómo ayudar, de cómo no ayudar, de cómo hacerse respetar como trabajador, al fin y al cabo, y va a ser muy, muy complicado llegar a un entendimiento con la cantidad de jugadores que hay, que no son dos ni tres, son, bueno, una decena de futbolistas, ¿no?, sino más. Es complicado en ese sentido llegar a un acuerdo con cada uno de ellos. Las vías posibles, ¿no? Hablamos de ERE o de algo similar, ¿no? Que facilite las cosas. Vale, llévala a cabo. O sea, consigue que esto sea posible, que esos jugadores entren en ese posible ERE y que todo el proceso sea rápido, que es lo que necesita el Málaga, que sea rápido, que sea inmediato. Pero como hablabais, ¿no? Al fin y al cabo hay que preparar una plantilla, hay que hablar con jugadores que puedan llegar, que puedan reforzar, y al fin y al cabo está un poco todo paralizado a la espera de cómo fluye, pues bueno, esta negociación con la plantilla para ver cómo reducir o cómo encajar contratos de un equipo prácticamente de primera división aún a un sueldo de un equipo de segunda división que está ya en su tercer año en la categoría.
Sí, que hay que decir claras las cosas. Es que el Málaga no puede acceder a jugadores que cobren 150.000 euros. Es que el Málaga tiene para 80 y como mucho llegar a 100. Entonces, claro, con esa disyuntiva, el Málaga de la próxima temporada va a ser un equipo muy austero en ese tipo de jugadores. Es verdad que luego podrá convencer, caso de Tete Morente, jugadores de ese perfil que son vitales y que puedan venir por un coste mucho, mucho menor. Lo leía hoy en Sur, me parece, y también en la prensa portuguesa, lo del tema de Horta, que todos los años el Málaga siempre tiene ahí un dinero ahí pendiente. No sé si puede ser el gran pase del verano, ¿verdad? Que pueda recibir el Málaga. Me hablan entre el 15 y el 20 y el 20%. El Sporting de Braga hasta incluso baraja la opción de comprarle al Málaga, como también la de renovar, porque entiende que potenciaría su equipo porque está clasificado para Europa. Os pregunto, ¿venderíais ya ese porcentaje y adiós muy buena, aunque luego veamos que lo puedan vender por mucho más? Dani.
Bueno, depende de lo que ofrezca Braga.
Yo, bueno, claro.
Claro que el futbolista ha experimentado una evolución brutal, digámoslo así, ha explotado. Por el vino muy joven a Málaga, creo que no pudo con la presión que se le...
Ha levantado, se puede decir, Dani, que ha levantado sí el asiento a los portugueses hoy, esta temporada, ¿no?
Yo creo que meterle con esa frase tal presión a un futbolista tan joven que vivía su primera experiencia con el fondo de casa, no le ayudó, la verdad. Pero bueno, ha explotado, evidentemente en Braga sabe que es un futbolista por el que puede sacar mucha tajada, porque hay clubes importantes con sus ojos fijados en él y ciertamente querrá recuperar la parte que le corresponda al Málaga para tener mayores beneficios una vez que lo venda. Bueno, no sé, es una pregunta complicada. También hay muchas aristas en esa plusvalía, porque variaba en función del volumen del traspaso. Está también por ahí un fondo de inversión que ya no son legales de Jorge Méndez. Se están publicando también diferentes cifras que tampoco sé cuál es la real, y la verdad es que me pilla un poco a tramarlo. Seguro que Borja, que lo ha publicado hoy, los tiene mucho más cristalinos los datos, pero en cualquier caso sí que es verdad que el Málaga hizo una intentona, sobre todo hace unos meses, estuvieron allí Edu y Manolo en Portugal para intentar renegociar esa opción de compra, que también ya se ha negociado el verano pasado, pero que dice que en este caso los asesores del CEC el verano pasado lo anularon. En definitiva, entiendo que eso tiene que estar ahí como una posibilidad de fuente de ingresos. Si el Málaga necesita el dinero rápido por cualquier cuestión, pues evidentemente habrá que negociar a la baja, pero si el Málaga hace una posición cómoda en la que es el Braga el que tiene que dar el paso, pues ahí tendrá un poco más de ventaja, por decirlo así. Pero en cualquier caso, creo que es una situación muy interesante. Es una de las plusvalías que mantenía el Málaga. Tiene otras que no ha podido satisfacer en este caso. Había por Ontivero.
La de Ontivero al final no ha llegado, sí.
Bueno, se tiene que cumplir las condiciones. Que el Villarreal juega a su Europa, que se ha cumplido, y una serie de partidos que no se ha cumplido en el caso de Ontivero. También había por Antoñín, pero eran individuales, que tampoco se han cumplido. Y en definitiva por varios jugadores. Pero bueno, son interesantes, digámoslo así, betas para poder sacar más pasta. Yo creo que el Málaga ahora tiene que esperar a que el Braga le dé esa oferta.
Sí. Borja, ¿tú cómo lo ves? Tú que has hablado ahí. Yo he hablado esta mañana con el agente y me daba las dos opciones. Una, la de sí, la de posible compra de ese porcentaje, como tú lo publicas. Pero la otra dice, cuidado, que a lo mejor el Braga puede decir, no, yo quiero el futbolista para mí, quiero renovarle el contrato y quiero mejorarle. Entonces ahí ya el Málaga sí que pierde su postura. No sé, te pregunto.
Efectivamente, creo que es una fuente de ingresos con la que el Málaga cuenta, está muy pendiente de ella, pero obviamente no creo que ahora mismo sea tampoco la prioridad para con lo que trabajar, por, entre otras cosas, lo que dijo Manolo, porque está todo en el aire y hay una negociación que se puede abrir, que ya se ha tenido en dos ocasiones, que el Braga ha demostrado que es un equipo... bueno, pues por su actitud, por su presidente, que es muy duro negociando. El Málaga tampoco se quiere amilanar y lo ha demostrado. Luego, el tema de los porcentajes, como bien ha dicho Dani, con este tiempo ha habido pues propietarios de derechos, que empresas que se han diluido, que se han separado, y todo ha quedado un poco en el aire, y las fuentes que he podido consultarme, ninguno me sabe decir un porcentaje concreto, pero sí me dice o me apuntan que un porcentaje variable, y que es muy importante, que es un alto porcentaje y que puede incluso variar, como publicamos en el periódico hoy, que puede variar y puede aumentar ese porcentaje con respecto a la cantidad total, mientras mayor sea esta cantidad total que saquen por el Praga. Por eso digo que el Praga está muy inquietante con este asunto y le interesa comprar. Que si opino que el Málaga tiene que vender ahora o no, creo que también, lo he dicho al principio, el Málaga tendría que esperar y ver un poco cómo puede solventar las cosas con lo que tiene y no con lo que hay en el aire, y esperar si esa situación puede ser beneficiosa o si resulta ser una urgencia dentro de una semana, pues intentar acatar esa situación. Pero veo, o me transmite el Málaga, que de momento, ahora mismo, por la cantidad que ofrecieron, de 1,5 millones, no están dispuestos, que es una oferta muy muy baja y que no se resolvería así la situación. El Braga intenta presionar de la manera en la que se declara al futbolista intransferible, y por eso están trabajando en una renovación. Bueno, más que renovación, sería una mejora de contrato.
Sí, mejora de contrato.
Esta temporada ya renovó hasta 2024, y lo que le ofrecen es, más o menos, están abiertos a una mejora de contrato para que se quede. Pero que el Braga no lo intente vender en esta situación y prefiera negociar para comprar esos derechos que tiene el Málaga, ya dice que ese porcentaje que se conservó el Málaga, que se reservó, es bastante bastante importante. Sí.
Miguel, ¿cómo lo ves?
No, lo veo claro. Evidentemente, si el Málaga está en posición de poder esperar a que el jugador sea traspasado, evidentemente es la opción más viable. Un jugador que ha terminado de explotar en el Braga, un equipo que, si no me equivoco, ha sido tercero este año en la Liga Portuguesa, que ha hecho 22, 24 goles los que vi.
24.
Que hace un par de días. 24 goles en una temporada, son números de jugador de primer nivel. Yo creo que ni James Rodríguez, cuando dio el salto al Oporto, hizo tantos goles ni dio tanta asistencia como Oporto esta temporada. Estamos hablando de un jugador que puede ser apetecible para algún club importante. Si no me equivoco, había hasta por ahí el Olympique de Marsella, que se había interesado por el jugador. Incluso leí algo en...
De la Premier, algo de la Sevilla. Premier también, sí.
O incluso el Sevilla también se ha interesado hace unos meses atrás por el jugador. Bueno, si se da un traspaso importante y el Málaga se lleva un pellizco, que bueno, como decís, puede rondar ese 15% o el 20% del traspaso o más, está hablando de un dinero muy importante, que si ahora mismo, a día de hoy, ofrecen 1,5 millones, no es comparable a lo que se puede recibir dentro de 2 años o dentro de 1 año o dentro de 2 meses.
Ah, claro.
Evidentemente, si se puede esperar a la operación sin necesidad de vender ahora mismo ese porcentaje que ya tiene, evidentemente yo me esperaría, pero claro, esto no va a depender de lo que yo piense ni de lo más factible, va a depender de la necesidad que tenga el Málaga o no de ingresar rápidamente 1, 2 o 3 millones, los que consiga sacar ese porcentaje que ya tiene.
La última, abusando un poquito de confianza, Dani, Borja y Miguel, ¿qué os parece esta guerra de comunicados? Liga de 24, Liga de 26, separan los ascensos, se repite la jornada, una locura total, una pataleta absoluta del Deportivo de La Coruña. Por ir terminando, la última, Dani, ¿qué te parece? ¿El año que viene vamos a acabar en julio, en agosto? ¿Cuándo terminamos?
Bueno, yo creo que ha sido el único marrón del que estamos tranquilos.
En el que está el Málaga fuera, es verdad.
Iniesta,
porque también estamos metidos ahí también, sí.
Imaginaros que después del año, yo cuando vi a una hora del partido que empezaron a sucederse las informaciones de que se podía suspender la liga, con una semana de vacaciones ya planteada, y digo, madre mía de mi vida.
Pero lo peor, Dani, lo peor no fue eso. Lo peor era que querían repetir la jornada. O sea, querían...
Claro. Igual lo más justo hubiera sido que no me voy a meter en charco, pero igual lo mejor hubiera sido que se jugara toda en pleno, evidentemente, para no perder un poco el rigor de la competición. Pero claro, como le dicen todos los futbolistas, que se iban el lunes de vacaciones con todo lo que llevan también pasado, que se fueran otras 2 semanas preparando el partido, lo que no se podía jugar, cómo está evolucionando, cómo está incluso involucionando el tema del colaborar con el DEFA, en definitiva, una locura. Bueno, mira, al final cada uno defiende lo suyo. pero hay que también aceptar un poco la, la realidad de sí. lo que te ha tocado vivir. Mm. Es decir, yo entiendo que el Depor, pues acuda al pataleo, que el Rayo, que el Elche, que el Fuenlabrada, que cada uno, pero al final esta situación también un poco sui generis y hay que aceptar, y es como lo que decíamos antes con el Málaga, bueno, hay que entender un poco el contexto y aunque cada uno está a su derecho legítimo de reclamar lo que cree que le pertenece, mm. también hay que saber que esto es una situación muy, muy, muy artificial. Por tanto, bueno, lo veo normal, me aburre, apenas los veo y la verdad es que también entiendo que cada uno lucha por lo suyo, pero a mí me casa y me alegra, insisto, que el Málaga fuera de todo este jaleo porque seguiría ya el colmo.
Menos mal. Dani, que te despedimos, que estás por móvil. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y Borja, luego, también termino contigo, Borja, tu opinión sobre este detalle.
Bueno, estoy asistiendo expectante a todo lo que ocurre. Obviamente me da la risa en muchas de las sí. ocasiones, sobre todo yo ya cuando llegué ya el comunicado del Elche diciendo que quería jugar contra el Elche.
No, la última fue la del Rayo, que quería un partido con el Elche para ver quién de los dos jugaba sexto clasificado.
A esa me refiero, que ya dije yo, oye, bueno, es que yo creo que los dirigentes ya han recibido como una presión de sus aficionados, que como todo el mundo está diciendo barbaridades.
Venga, yo una más.
Pues yo una más, exactamente. Incluso ya la gente se ríe un poco de estos comunicados. Bueno, al final ha sido un espectáculo bochornoso de los dirigentes de estos clubes que, bueno, pues se han amparado en su legítimo derecho de defender a sus entidades, pero, bueno, queda pendiente ver cómo resuelve todo esto la federación, que ahora se ve que está intentando llamar a varios jugadores del equipo, también al presidente y al entrenador para esclarecer todo lo que ocurre. Hay un juez pendiente ya de todo esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero al final parece claro lo más sencillo que puede ocurrir, ¿no? Que se suspenda el partido. Obviamente está difícil que se vuelva a celebrar, que se celebre finalmente, aunque los jugadores del Fuenlabrada están obviamente también en contra de esto y bueno, a esperar, pero ahora mismo me sorprendería mucho una Liga de 24 que por supuesto perjudicaría siempre al Málaga porque habría más dinero que repartir, porque sería la competición más larga, eso para empezar, y luego porque en fin, tampoco creo que haya supuesto una vulneración de la competición tan importante como quieren vender al final pues lo ha afectado. A ver qué es lo que pasa.
Miguel, termino contigo, ¿qué te parece toda esta guerra de comunicados? Que ya va para meme, ya va para cachondeo general, ya le han salido muchos equipos, instituciones, pues yo también quiero que se repita. Por ejemplo, el otro día Jukić fue tendencia nacional y yo digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Ha fichado en algún equipo? Y es que claro, todo el mundo repitiendo, bueno, pues que repitan el penalti del 94.
No, es un auténtico show. Ya evidentemente, si atiendes a las redes sociales, ves el entorno, ¿no?, de cachondeo que ha existido y que bueno, que ha dado pie a todos estos clubes, ¿no? Evidentemente el Deportivo está luchando por su derecho, que a uno le podrá parecer más justo o menos justo. El Rayo, el Eibar, bueno, el Eibar, el Elche, cada cual va a apostar por lo suyo, evidentemente, pero no deja de ser un descontrol absoluto, un caos. No sabemos cómo van a resolver todo esto. Evidentemente, lo que decía Dani, yo también pienso un poco igual, no se tuvo que disputar la última jornada, tendría que haberse disputado todos los partidos igual, aunque hubiera sido un caos, pero creo que habría sido lo más justo. Pero una vez que se ha tomado esta medida, no puedes decirle al resto de equipo que se ha disputado que hay otra, que tienen que jugar otra vez el partido. No es entendible. Además, el Depor había hecho una temporada horrible y es el que más está apretando porque se dispute. Pues la verdad, en parte, no tiene culpa de que sus jugadores hayan sido contagiados, ¿no? Evidentemente, un descontrol. No sé cómo va a acabar esto, si va a acabar con la destitución de Tebas, si va a acabar con... Lo que sí seguro es que el Depor va a estar el año que viene en segunda vez, que seguramente sí. Por la hora no discute los playoffs y que el Elche se intente jugar la bichuela para ver si vuelve a primera.
Yo también lo creo. Genial, como siempre, Borja Gutiérrez. Te leemos mañana en el Sur. También a Miguel Ángel Gutiérrez le leemos en el Málaga hoy. Grandes los dos, un abrazo.
Un abrazo,
hasta luego, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues ese era el contacto con nuestros compañeros periodistas que han estado en esta tertulia malaguista en el día de hoy, hablándoles de todo un poco de cómo queda la situación real del Málaga. Y con esa noticia de fondo de portada que ha desestimado la Audiencia Provincial de Málaga el recurso de los Altani para que Richard Sahin vaya a entrar de nuevo en el Málaga. Recuerden la salida tan abrupta y tan rápida que tuvo Sahin en el equipo malaguista. 49 minutos sobre las 3 de la tarde, vamos con más. Y qué bien se come, de verdad, aquí, al lado de la radio, en la Alameda de Colón, número 22, los amigos de Alma Alpujarreña ya te esperan.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Bienvenidos a la revolución eléctrica de Honda. Nuevo Jazz híbrido autorrecargable y nuevo Honda e 100% eléctrico. Ven y conoce lo último en tecnología eléctrica en Cotri, tu concesionario oficial Honda en Málaga, Avenida de Velázquez frente a Macro. Honda, the power of dreams.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952 31 22 65 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía. Ya puedes recoger tu ejemplar de la procesión de las procesiones 2020 en COPE Málaga, calle Linaje 2 primero, en horario de mañana de 9 a 2, de lunes a viernes.
Y recuerda, nosotros te cuidamos, cuida tú de nosotros y cumple con todas las recomendaciones sanitarias.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Antes de ir con el mundo del baloncesto, tenemos que contarles que se llevó a cabo en Málaga, en el Ciudad de Málaga y en el Estadio del Marbella, en las instalaciones del Marbella Football Center y por cercanía en el nuevo mirador de Algeciras, esa fase de ascenso a Segunda División A, donde ya saben que al Málaga le van a acompañar históricos como el Sabadell de Antonio Hidalgo, que por cierto, en una entrevista en la web del Málaga dice que ya mira las horas para que salga el calendario y vean ese Málaga-Sabadell y el regreso de la Rosalía como técnico del equipo catalán. Subió la Unión Deportiva Logroñés, el Cartagena y el mítico Castellón. El equipo de Castalia vuelve de nuevo a la categoría. Ha salido bien la organización, están contentos, no ha habido ningún problema. El jugar en sede única, en un radio de acción muy pequeño de distancia, ha hecho de que esto le dé un poquito más de envergadura, como si fuera una fase final de una Eurocopa, de un Mundial. Así lo entendió, por ejemplo, la televisión que lo dio, que fue Footer, con unos niveles de audiencia muy, muy grandes, ya no solo en las dos ciudades donde disputaban los equipos los partidos, sino a través de todo el territorio nacional. Y por parte de las instituciones de Málaga, se le plantea a Rubiales la posibilidad de que, ¿por qué no?, este formato se pueda repetir. A ver, es un formato excepcional por las circunstancias que estamos pasando de la pandemia. Vamos a ver cómo estamos para el verano de la temporada que viene. Pero a lo mejor es posible que a los equipos con esta nueva categoría que se va a crear, recuerden los 100 equipos en Segunda B, pues se pueda dar la posibilidad de que se pueda llevar a cabo pues ese playoff express de esta manera que han visto en Málaga. Igual se abre otra sede, igual habría que mandarlo a otra parte de España, pero lo que ha sido el foco de Málaga ha sido muy bueno, están muy contentos y me consta que en la mesa de trabajo de Rubiales ya está de nuevo este posible formato para la próxima temporada y de nuevo Málaga. Claro está, a esto hay que sumarle que haya público, porque se le da un retorno económico como si fuera una Copa del Rey importantísimo, no es lo mismo hacer un desembolso como se ha hecho ahora y una apuesta como se ha hecho ahora más a la baja, que sería mucho más a lo alto en lo económico. A los equipos participantes se le pagaría en función de taquillas y demás, que es lo que dejarán de perder en sus partidos en sus respectivos estadios, y evidentemente con público pues esto sería una gozada. Miren ustedes, me acuerdo verdaderamente en ese partido entre la Unión Deportiva Logroñés y el Castellón, madre mía, cuánta gente de Logroño y de Castellón hubiesen venido a ese partido único por la final, por el ascenso a segunda. Y les repito, la federación está muy contenta de cómo lo ha organizado Málaga. Vamos con más cosas. A esta hora les hablamos de baloncesto. Bueno, ya se ha conocido el protocolo oficial del baloncesto no profesional, que era la otra noticia del día, un protocolo que comprende de 33 páginas, en el que, por ejemplo, le resumo más o menos, ¿no?, que el baloncesto es un deporte de mucho contacto, en el que no puede garantizarse, ni mucho menos, la distancia mínima de seguridad. Esa distancia mínima ya saben que es de 1.5 metros, que se puede practicar, se puede llevar a cabo baloncesto, y está la noticia, en instalaciones al aire libre como en las cubiertas. En categorías, y aquí va la otra noticia, se va a poder jugar en senior, sub-22, junior, en cadete, en infantil, pre-infantil, minibásquet, pre-minibásquet y baby basket. Además, deja claro que por entrenamiento tendrá que haber 20 participantes con 4 entrenadores, y para los partidos, cuando haya partidos de competición en estas categorías, el tope será de 16 deportistas por equipo, 16 jugadores, con un máximo de 9 asistentes y 5 árbitros. Ni qué decir, tiene mucho protocolo de higiene, de gel, de mascarillas, del contacto que sea mínimo, de guantes y demás, prevención sanitaria contra el COVID-19. Así que mañana estará con nosotros el delegado de la Federación Andaluza en Málaga, Ricardo Vandrés, para que nos dé buena cuenta de los detalles de este protocolo para el baloncesto malagueño, para el baloncesto amateur y base de Málaga. 5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ayer estuvo con nosotros Jaime Fernández. Chapó para Jaime, de verdad. Se le ve en el tono de voz muy mejorado y se le ve con ganas, se le ve con ese brío, ¿no?, que tiene Jaime Fernández en su voz de decir, oye, que quiero volver a ser el de antes, ¿no? Y Jaime hablaba ayer en COPE que sí, que se espera un nuevo Jaime.
Sí, es que yo me imagino en la pista, sin dolor, jugando, pudiendo entrenar al día siguiente. Bueno, pues más o menos lo que un jugador con molestias en algún sitio o en otro, pero bueno, lo normal, pero sin esa molestia tan grande que ha arrastrado tanto tiempo, y joder, es que no me lo puedo ni creer, o sea, me parece increíble que pueda estar sin esos dolores.
O sea, que va a ser...
Entonces, creo que voy a disfrutar y bueno, pues estoy deseoso de seguir quemando esas etapas y poder estar en el Carpena con nuestra gente y disfrutar del básquet.
Que va a ser entonces el gran fichaje de Luis, ¿no?
Bueno, te hemos hecho grandes fichajes, pero... Sí. Pero bueno, yo seguro que voy a hacer... Hombre, no va a ser fácil, ¿eh? Va a ser una transición difícil porque recuperarse de cirugía es complicado, pero bueno, para mí es algo muy ilusionante y bueno, pues un nuevo Jaime, ¿no? Contentarse de entrenar.
Eso era lo que contaba Jaime Fernández. Por cierto, en los guindos hemos visto a Francis Alonso, a Pierre, a Pablo Tamba, a Rafa Santos. Son canteranos del Unicaja de Málaga, de esa cantera enorme del conjunto malagueño. Por cierto, que ha anunciado la cantera de Unicaja que Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente se van a la selección española, a la sub-15. Así que se marchan estos dos jugadores, como digo, Rubén y Álvaro, con la sub-15. Más de Jaime de ayer. Porque, claro, la pregunta es, ¿y cómo lo ha pasado Jaime Fernández viendo los toros desde la barrera? Lo peor era no estar con el grupo.
Lo peor ha sido, bueno, pues estar en la pista sabiendo todo el sufrimiento que estaba teniendo. Eso ha sido muy, muy duro para mí. Luego después he pasado otra etapa muy dura de estar escayolado con los dos pies y depender de mi madre y de todo el mundo, básicamente, o sea, no poder hacer nada. Luego la etapa de estar con los Walker, que son, bueno, una transición, y luego ahora que, bueno, pues puedo hacer vida cotidiana normal, que puedo andar, no puedo correr todavía, pero bueno, voy quemando pequeñas etapas y me da la sensación de que la etapa siguiente es mejor a la anterior, o sea que estupendamente.
Bueno, pues eso era lo que contaba Jaime Fernández. La plantilla del Unicaja de Málaga está cerrada, en principio, salvo que nos digan lo contrario desde el equipo malagueño. En principio, el Unicaja de Málaga tiene ya el boceto de equipo realizado para empezar ya en breve, ¿no?, los entrenamientos y la temporada que va a empezar en la segunda quincena del mes de septiembre. Por cierto, que mañana se presenta en Tenerife, en el Cabildo Insular, la Supercopa. Ya saben, esa Supercopa que va a enfrentar a Madrid, Barcelona, Baskonia como campeón de liga, y al Tenerife, al Iberostar Tenerife, equipo que hace de anfitrión. Hablaba Jaime del equipo que se está quedando, del conjunto malagueño para la próxima temporada. ¿Considera que es el momento de dar ese pasito adelante?
Bien, me parece muy buen equipo. Creo que bueno, seguimos el núcleo. Creo que la gente se identifica con el bloque que está en Unicaja, tanto de nacionales como casi Wachinski, como bueno, todos los que seguimos. Creo que es un proyecto bonito, que a la gente le ilusiona, y bueno, pues veremos a ver. No sé si la verdad es que estoy un poco al margen, no sé si el equipo está cerrado o si no, pero bueno, a mí me parece una buena plantilla, que tenemos que dar un salto de calidad este año. Bueno, este año ya hemos llegado a la final de la Copa, pero yo creo que el año que viene puede ser un buen año.
Bueno, pues ahí está ese comentario de Jaime Fernández, que quiere quemar etapas, que quiere volver fuerte, y que ojalá el año que viene sea el año del por qué no de meterle algún título a las vitrinas del equipo malagueño. si se busca o no un último retoque, eso quedará para Manolo Rubia. Si se busca o no la última vueltecita de tuerca a la plantilla, eso ya quedará para Casimiro, para Eduardo García y para Manolo Rubia. Por cierto, que la pretemporada del conjunto malagueño, la del equipo verde, va a empezar el 11 de agosto. Así que ese día Luis Casimiro va a someter a las pruebas médicas a la plantilla del conjunto del primer equipo. Hay que recordar que el femenino y la cantera, tengo yo aquí anotado, van a volver el 1 de septiembre. Pues con todo esto hemos llegado casi al final del programa de hoy. Ya saben que volvemos mañana a la misma hora, en el mismo dial, como dice la canción, y en el mismo lugar. En el 97.1 de la FM, ya lo saben, la radio líder del deporte malagueño, contándote noticias y también debatiendo con la actualidad de los diferentes equipos y con las diferentes noticias sobre la mesa del día del mundo del deporte. Nada, llega la COPE, sigue la COPE, continuamos y continúas en la COPE. Buenas tardes.